Buenas tardes, José Miguel. Estamos aquí con José Miguel Doval Sánchez, director de comunicación de la Real Sociedad Canina de España, que nos va a contestar muy amablemente a unas preguntas que les queremos hacer. Buenas tardes. Pues mira, José Miguel, quería preguntarte en cuanto al tema de los abandonos, durante el mes de mayo, coincidiendo con el estado de alarma, han aumentado un 25%. ¿Qué medida cree la Real Sociedad Canina que serían efectivas para que estos abandonos no se produjeran?
Bueno, nosotros creemos que es un tema tan complejo que se tiene que abordar desde muchos puntos de vista. Se tiene que abordar con medidas a largo plazo que serán las que sean efectivas para que un problema se erradique finalmente, pero también se tienen que abordar medidas a corto plazo para disminuirlo de forma inmediata. Para nosotros, lo más efectivo a corto plazo sería conseguir una universalización de la identificación por microchip. Porque, bueno, es penoso ver que más del 90% de los perros abandonados a lo largo del año no están identificados. Uh-huh. En la Real Sociedad Canina hace ya más de 25 años que tenemos como norma obligatoria la identificación mediante el uso de microchips homologados.
¿Sí?
Lo que quiere decir que todos los perros que están inscritos en el BOE están identificados con microchip, y eso lo que facilita es que en el caso de una pérdida o un abandono se pueda localizar de forma casi inmediata al propietario.
Entonces, ¿también tú crees que, te lo digo para perros también que no están inscritos, pues bueno, que no tengan LOE, que no haya sido sino todo tipo de perros, ¿no sería mejor que en el momento que llegue un perro al veterinario por primera vez tenga que identificar al animal sí o sí por obligación?
Claro, sí. De hecho, nosotros lo que ponemos como ejemplo es la gestión que nosotros hacemos con los perros de raza, pero que se debe hacer con cualquier tipo de perro. Porque según los datos de la Federación de el primer factor del abandono son las camadas incontroladas. Entonces, cuando hacen esas camadas incontroladas, que normalmente suelen ser de perros mestizos, cuando esos perros llegan por primera vez a un veterinario, se identifican con microchip, pues por lo menos estaríamos atajando el problema de los abandonos incontrolados o de la impunidad con la que se llegan a abandonar los perros sin que haya ninguna consecuencia sobre las personas que dejan las cosas.
Ya. Entonces, en este registro único de identificación, imagino que tendrían accesos, bueno, pues todas las fuerzas de seguridad y sería una concentración para que todas las personas pudieran acceder a ellas en el caso de que tengan que ver si un animal realmente está perdido o ha sido abandonado a su suerte.
Claro, ahora mismo otro problema que tenemos es que la identificación se hace a través de los registros establecidos por cada colegio veterinario. Cada colegio veterinario, cada autonomía funciona de una forma no están coordinados al 100%. Es difícil conseguir saber con rapidez y con inmediatez si un perro, por ejemplo, un perro que esté censado en el registro de Andalucía, si se pierde, se extravía o es abandonado en Andalucía, es muy difícil llegar a identificar al propietario de una forma inmediata. Si existiera un registro único, esto se haría de forma
coordinada,
automática,
¿no?
Claro, de forma automática. De hecho, nosotros, nuestra base de datos tiene pues cerca de 1,5 millones de ejemplares con la microchip, y son perros que están en cualquier punto de España. Así que cuando nos hemos reunido con la administración, en este caso con la Dirección General de Derechos de los Animales, pues también le dijimos al director general que en la medida que nosotros pudiésemos colaborar, incluso aportando los datos de esa base tan extensa que tenemos, estaríamos encantados siempre que eso redunde en una disminución del maltrato y del abandono.
Ya. Luego también estamos asistiendo, por desgracia, cada semana, cada 15 días, estamos siendo partícipes del buen hacer de las fuerzas de seguridad del desmantelamiento de criaderos ilegales. ¿Qué propuestas son las que tiene para este tipo de fabricantes de perros que solo buscan hacer caja a costa de los animales, la mayoría, como bien sabes, en condiciones higiénicas lamentables, higiénicas sanitarias lamentables? ¿Qué propuestas tenéis vosotros para terminar con esta lacra? Porque realmente es una lacra que hace muchísimo daño.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hacemos la diferenciación más que sobre legales o ilegales, sobre criadores éticos y responsables y, un poquito has dicho, fabricantes de cachorros, que lo que es un futuro económico sin mirar por el bienestar de sus animales, porque en ocasiones estamos... macro criaderos pueden llegar a ser legales, tener todos sus permisos y actuar conforme a lo que la ley les pide, que va más enfocado a temas de ganadería que a temas de animales de compañía. Lo interesante sería que, ya que los perros son considerados como algo más que un simple animal, que pudiera haber también un cierto control, que se pudiera ejercer un cierto control sobre las personas que crían perros o gatos también, por parte de las distintas asociaciones y entidades que estamos trabajando en este campo. Entonces, establecer esas medidas de control para poder de verdad garantizar que todo se hace conforme a unos estándares de bienestar adecuados.
Claro, pero tú te refieres sobre todo a la figura de un criador amateur, entiendo.
Bueno, la figura del criador amateur, nosotros lo que buscamos es que se termine reconociendo y garantizando de alguna manera. Es decir, que el criador, que es la inmensa mayoría del criador de perros de raza, que tiene en su casa muy pocos ejemplares, y lo que hace es que dedica pues, todos sus esfuerzos y su empeño en criar y mejorar la raza que más le gusta, pero no lo hace, no vive de eso, sí que lo puede hacer con una cobertura legal que le permita, pues en el caso de tener una camada y vender unos cachorros, que pueda declarar sus ingresos y también que pueda declarar los gastos que tiene en esa actividad, aunque no sea su actividad profesional. ¿Vale? Pero también es necesario ejercer control sobre criadores que trabajan de forma profesional y tienen instalaciones con un zoológico y crían con sus facturas, etcétera, porque eso es una garantía de que lo que están criando lo hacen legalmente desde el punto de vista fiscal, pero no quiere decir que siempre sea una garantía de que se esté haciendo de una forma ética. Nosotros presuponemos que sí que debe ser así, pero como tú has dicho antes, a la vista de lo que sucede cuando nos enteramos de estas operaciones policiales, etcétera, pues no siempre.
Sí. Después de lo que está sucediendo con el COVID-19, la salud animal no puede considerarse un lujo. Hay muchas familias que están pasando verdaderos apuros económicos, no pueden llegar a fin de mes y, por supuesto, estos animales no van a pasar por un veterinario porque prima más comer que otros gastos. ¿Creéis que se debe de bajar el IVA veterinario cuanto antes o dar alguna especie de bono para gastos veterinarios o alguna mutualidad que cubra las necesidades de estas mascotas?
Claro, aquí se apuntan varias cosas. Una está el tema del IVA veterinario, que efectivamente pensamos que se debe reducir. Más que nada porque es un sentido que haya asuntos que tienen un IVA súper reducido, algunos incluso pues de dudosa legitimidad y tal. Y en cambio, un tema de salud pública, como es al final la salud de los animales, tenga un tratamiento como si fuera un asunto de lujo.
Exacto.
Es verdad que simplemente la reducción del IVA no va a tener una repercusión económica excesivamente grande. La factura veterinaria que al final de año tiene que afrontar cualquier propietario de un perro, aunque toda rebaja siempre, por supuesto, el IVA.
Claro.
Me dices de cara a la situación que se va a afrontar, la crisis económica, cómo va a estar mucha gente en este momento. Ahí sí que es posible que lo que realmente sería interesante es que se pudiese crear algún tipo de mutualidad pública que determinados servicios que son necesarios y obligatorios en cuanto al control de la salud de los animales, que ya ha sucedido en China y que ha sucedido en muchos sitios para estar seguros de que el control de la salud de los animales es necesario, se pudiera hacer incluso por parte de aquellas personas que ahora mismo se vean en una situación económica
delicada
y no tengan acceso a ellos.
Vale, en cuanto a los perros mal llamados, perros potencialmente peligrosos, vosotros pedís la derogación de la actual ley, que realmente es bastante injusta con estos animales. Hemos conocido que queréis hacer pruebas de sociabilidad y cursos para el manejo de estos perros. Esto a priori suena bien, pero ¿quién haría estos cursos? ¿Los criadores, los clubs, la canina, adiestradores? ¿Quién o quiénes propondéis que serían los más indicados para ello?
Bueno, nosotros el tema de las pruebas de sociabilidad no es una cosa que queramos hacer, un proyecto que queramos hacer en el futuro, es algo que ya se está haciendo.
Sí.
La prueba de sociabilidad ya existe, se hace, incluso está abierta a personas que la quieran hacer con perros que no tienen pedigrí, no pueden pedir y no pueden hacer. Lo que sucede es que, bueno, no es un tema que haya tenido mucha repercusión de momento. La
Ajá.
prueba de sociabilidad nuestra está desarrollada por personas que llevan muchos años dedicadas a temas de adiestramiento, de comportamiento animal, etcétera. Y las personas que realizan estas pruebas o que juzgan estas pruebas son todos jueces internacionales de la Real Sociedad Canina de toda esta parte de comportamiento, adiestramiento, etcétera. El tema de los cursos para propietarios sí que es otra cosa, es un tema que ya está más en desarrollo.
Sí.
En el caso nuestro, pues siempre también, aparte de hacerlos con el consejo de personas con mucha experiencia en la materia, serían también personas con este tipo de currículum quienes podrían llevar a cabo estos cursos. Y pensamos que es una opción muy válida para sustituir lo que ahora tenemos, que en realidad es lo mismo que hay en prácticas de todos los países, en los que existe legislación sobre razas potencialmente peligrosas, que es
Ya.
lo fácil es establecer un listado con el número de razas, atendiendo a unos criterios que no siempre son razonables, y condenar a los perros que están metidos dentro de esas razas a llevar una vida en unas condiciones que no es la adecuada ni para su sociabilidad ni para su desarrollo.
Ya. Entonces, estos cursos los haría, si no te he entendido mal, jueces internacionales harían esas pruebas de sociabilidad o adiestradores o
Bueno, tanto los cursos como el desarrollo de las pruebas, siempre, igual que sucede en cualquier actividad de la canina, nosotros en nuestro ámbito lo hacen personas con acreditada experiencia, las personas que han superado unos exámenes antes de poder dar cualquier tipo de curso o estudiar cualquier tipo de prueba. De todas maneras, eso es simplemente dentro del ámbito de la Real Sociedad Canina. Nosotros
ya.
lo que le hemos propuesto a la Dirección General de Derechos de los Animales es que esta es una buena forma de superar lo que viendo ser una solución se ha convertido en parte de un problema. Pero no quiere decir que seamos los únicos que vayamos a dar o que vayamos a llevar esta formación o estas pruebas adelante.
O sea
Lo
que
que sí que
estaría abierta
ofrecemos,
a más
claro,
gente.
lo que nosotros ofrecemos es nuestra experiencia y
Ya.
el estar desarrollándola desde hace tiempo y el estar trabajando sobre el terreno con perros de estas razas para
Entiendo.
ponerlo al servicio de la sociedad y al servicio de la administración para empezar a desarrollarlo, pues prácticamente de forma inmediata, si es necesario.
Vale, porque, bueno, ¿no sería mejor que todo el mundo, antes de tener un perro, cualquier animal de compañía, hiciera un curso para saber las necesidades y responsabilidades que conlleva ese animal, extendiéndose, por supuesto, a todas las especies y a todas las mascotas, que sería lo lógico?
Claro, eso sería lo ideal.
Claro.
Y nosotros siempre insistimos en cualquier trabajo que hacemos en comunicación, etcétera, que la decisión de adquirir o de hacerse con un perro debe ser siempre una decisión informada y que se tiene que tomar con mucho cuidado y sabiendo dónde se mete uno. Pero además de eso, donde nosotros pensamos que hay un campo más amplio y más ambicioso por recorrer es en el tema de la educación.
Sí.
Creemos que en este momento, y además habiendo cómo hay esta relación en general que se ha creado ahora, creemos que es el momento ideal para que, de una vez por todas, el perro y en general el animal de compañía
Sí.
se introduzca dentro de las escuelas como parte del currículo escolar, pues para que los niños, las generaciones próximas, crezcan ya con esa información que tú decías, sabiendo lo que es un animal de compañía, sabiendo lo que es un tipo de perro, una raza de perro, una cantidad de cliente, etcétera, y de esa forma pues, evitar muchos problemas que después requieren soluciones drásticas y positivas, y eso mucho peor.
Sí, de hecho la semana pasada se hizo una proposición al Congreso por parte de APTA por este tema también. En cuanto a la Dirección General de los Derechos de los Animales, bueno, está trabajando en la nueva Ley de Protección Animal. ¿Qué es lo que propone la canina, la Real Sociedad Canina de España para esta nueva ley?
Bueno, pues además de todo esto que hemos tratado, hablando,
¿sí?
Nosotros les enviamos un documento con una serie de propuestas intentando detallar en todos los ámbitos pues, nuestro punto de vista de lo que se podría llevar adelante.
Ajá.
Pensamos eso, que los pilares sobre los que esa nueva ley debe establecerse más allá del endurecimiento de pena y castigo al trato al abandono, que es algo evidente, pero bueno, eso es
sí.
Para solucionar los problemas de este momento. Lo que se debe intentar es hacer una ley que garantice pues, los animales, donde se debe trabajar de cara al futuro, pues en aspectos como la educación de personas, el tema de la ley de perros potencialmente peligrosos, el reconocimiento del papel del perro en el desarrollo de nuestra sociedad, cultural, etcétera, la protección del perro y de las razas caninas,
sí.
de los criadores amateurs como garantes de esa protección de bueno, pues un fenómeno, una herencia antropológica y cultural que tenemos que estamos obligados a mantener.
Ajá. ¿Cuántos perros tenéis ya inscritos para el próximo World Dog Show que se celebrará en el mes de diciembre?
Pues, es bueno, sabes que la canina, el World Dog Show estaba previsto que se realizase hasta el 3 de abril.
Sí.
Entonces, pues a causa de la pandemia del COVID-19 tuvimos un primer aplazamiento en un primer momento. En conversaciones con IFEMA nos ofrecieron una fecha en el mes de julio que después hubo que volver a posponer hasta la actual, el mes de diciembre. Todo esto ha conllevado pues, una serie de reajustes. Evidentemente hay personas que por lo que sea pues no pueden venir o no han podido mantener sus inscripciones
claro.
A las nuevas fechas, entonces hemos tenido algunas cancelaciones, etcétera. Pero estamos todavía en pleno proceso de inscripción. De hecho, las inscripciones no finalizarán hasta el mes de noviembre.
Uh-huh.
Con el número de ejemplares que teníamos en el momento de cerrar el primer cierre,
sí.
Habíamos estado por encima de los 20.000 perros entre las tres exposiciones que se van a realizar. Ahora mismo se han mantenido, después de todas estas cancelaciones que he dicho, se han mantenido aproximadamente unos 15.000, unas 15.000 inscripciones y estamos todavía dentro del periodo que se irán recibiendo más.
Bueno,
en cualquier caso, para nosotros ya,
¿sí?
Esto todo lo que ha sucedido, no es tan importante el número de perros que lleguemos a tener al final como que de verdad se pueda hacer la mundial en unas condiciones de seguridad adecuadas, porque eso significará que estamos retomando de verdad una normalidad perdida y que podemos volvernos a reencontrar con aficionados y con expositores de todo el mundo en Madrid en diciembre.
Desde luego que sí. José Miguel, pues oye, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber atendido a todas nuestras preguntas. Y nada, y creo que nos veremos pronto a ver si pasa todo esto.
Sí.
Y muchísimas gracias por estar.
Nada, pues gracias a vosotros y esperamos que podamos vernos pronto.